El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio número uno de nuestra sexta temporada. Mi nombre es Tomás Michino y estoy emprendiendo este nuevo viaje con mi amigo querido a la distancia por el coronavirus, Tomás Fenili. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Tom? ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte. Ya acostumbrándome un poco a grabar a la distancia, sí. Aunque pierdo un poco la magia y lo lindo de estar cerca.
Sí, se pierde un montón porque no es esa charla, ¿viste? Donde uno puede ver al otro, puedes ver las expresiones, pero bueno, es lo que nos toca, boludo. No nos queda otra.
Exactamente.
Y no teníamos ganas de sacrificar el podcast por este maldito virus, así que...
No. Aparte la gente necesita entretenimiento más que nunca.
Sí. En este momento donde no hay muchas cosas para hacer, quizás...
Nos debemos a nuestro público.
Sí, es así. Estamos para ellos. Y exactamente. Hoy me puse a pensar un poco, me puse nostálgico. De hecho, subí un tweet. Estamos empezando a transitar el quinto año. Es tremendo, boludo. Allá por 2015, cuando arrancamos, yo particularmente nunca me imaginé que íbamos a estar pisando los 300 episodios. Y nada. Cinco años estamos haciendo esto.
Es un montón. Cuando te pones a pensar, te das cuenta que es mucho tiempo que llevamos haciendo este podcast. Sí. Y como decías vos, ya casi 300 episodios, 5 temporadas y especiales y secciones y un montón de cosas que la verdad que me hace muy feliz.
Sí, y la cantidad de películas de las que hemos hablado, yo creo que debemos estar cerca de las 1000. Una locura, una cosa...
Sí, la verdad que sí.
Que si, en 2015 jamás me imaginé. Pero bueno, si te parece, arranquemos ya con el contenido del episodio.
Exactamente, arrancamos la temporada, sacamos del medio y te toco la pelota, te paso la pelota a vos y vos arrancas.
Ahí está, sacaste vos y yo arranco. Armé una lista, en realidad la lista consta de 60 películas, pero no puedo mencionar 60 películas, por lo que la reduje a 10. 10 películas ideales para ver durante el encierro, durante la cuarentena, que quizás ayudan un poco a la paranoia o quizás nos hacen sentir un poco incómodos. No son películas fáciles de ver probablemente. Quiero decir, te van a interpelar de cierta manera, más en este contexto en el que estamos viviendo. Las quiero mencionar así rápido, no vamos a hablar en detalle de cada una de ellas, quizás decir alguna que otra cosa, pero no mucho más. ¿Querés que arranque?
Dale, por favor.
Bueno, no tiene un orden de mejor a peor ni nada por el estilo, pero Misery me parece que es una película ideal como para arrancar la cuarentena. Seguramente ya la han visto muchos. Pero bueno, es bueno volver a repasarlo. Un tipo que no puede salir de una casa porque está herido, está con la pierna rota, y una mujer psicópata que no lo deja salir. Me parece que la sensación de encierro... Sí, es excelente, y la sensación de encierro está constantemente. Lo mismo sucede con The Shining, que sería la película número 2. Mucho tiempo libre en un lugar muy grande, que quizás no todos disponemos de un lugar tan grande, te puede volver loco. Así que la cuarentena un poco que nos saca de nuestra cordura, y a veces tenemos buenos días y otros no tanto. No creo que ninguno llegue a matar a hachazos a su familia, pero bueno, qué sé yo.
Hay que tener cuidado. A ver, estar encerrado tanto tiempo, por suerte no estamos en el medio de la nada ni con nieve, pero bueno.
Es lo más cercano de Shining que vamos a estar en nuestras vidas, quizás.
No, hasta el momento sí.
Hasta el momento sí, bueno, por
capaz
ahora
te llaman para... Capaz te llaman este año para ir a cuidar un hotel en el medio de la montaña.
Diría que no. Porque no sé. Conozco la película, diría que no. Y vos también deberías decir que no.
Sí, la verdad que sí. Diríamos todos que no.
Diríamos que no. Bueno, sigo con Room, película número 3. Película del 2015 con Brie Larson.
Sé que es una peli que no vi.
¿No viste? Bueno, deberías. No. Quizás es un buen momento para que lo hagas porque no solo es muy buena, sino que cuenta la historia de estas dos personas de ella... como la madre en cautiverio, secuestrada en una habitación de 3x3. Y el encierro ahí es insoportable, donde prácticamente no puede ver la luz del día. Y nada, me parece que se asemeja a estos días que están corriendo. La película número 4 es El Ángel Exterminador. Nos fuimos al 60, más o menos, de Buñuel. Un grupo de burgueses está encerrado en un living y no pueden salir. Pero no hay nada que no les permita salir. Simplemente no pueden. Es el comportamiento de estas personas que a priori son de elevada clase y cómo empiezan a perder la cordura cuando se ven encerrados acá y cada vez con menos recursos, sin comida, sin agua, y se empiezan a portar de maneras poco humanas y más se parecen a los animales. La película número 5 sería Clue. ¿La viste, Clue? Un par de veces la he mencionado en este podcast.
No, me parece que no.
Basada en el juego Clue, por supuesto. Con Tim Curry, todos en una mansión. Hay un cadáver y hay que descubrir al asesino. Básicamente es eso, pero es una película de una sola ocasión, muy divertida, muy ocurrente.
¿Se basa en el juego o el juego se basa en la peli?
Me parece que la película se basa en el juego.
Ok.
Estoy casi seguro de eso, pero bueno, deberíamos chequear ese dato. Pero acá no chequeamos nada. Truman Show. Más por el lado de la paranoia, ¿no? El encierro, está bien, es un estudio gigante, pero esa sensación de que te están viendo, esa sensación de no sé. Uno se siente un poco perseguido, lo puedo asemejar con el tosí ayer, siento que tengo coronavirus, me toqué la fiebre, está un poquitito calentito, tengo fiebre, en ese sentido, en el lado de la paranoia. Siguiente película es You're Next, una peli de hace no mucho, pero también un slasher de un asesino con una máscara de conejo, vamos a decirle, que empieza a matar gente que está en una reunión en una casa, una familia.
Sí, ya la ubico.
Sí, seguimos con Habitación del Pánico, la gran película de Fincher, quizás bastante subvalorada, porque probablemente sea de sus películas menores, pero no así, es una mala película, es una gran película, diría yo. Pero también, dos personas, madre e hija, encerradas en una habitación que no pueden salir porque afuera hay chorros, vamos a decirle. Vamos a reducir todo en la palabra chorros. Después, Rec, la película española, Rec 1 y 2 sería en este caso.
Muy buena.
Las viste, están buenas, sí. Yo las vi hace poquitito y nada, me parecieron muy copadas. Pero cámara en mano y un grupo de vecinos que no puede salir de un edificio. ¿Por qué? Porque está infectado por un virus. Así que es muy coronavirus esto. Y bueno, la última película entonces sería Contagio, la peli de Steven Soderbergh de hace ya casi 10 años. Que es un presagio de lo que está sucediendo. Yo la vi hace un mes de nuevo.
Es increíble cómo está tope en las vistas de Netflix. Es como lo más visto.
Sí, sí.
Y el morbo de la gente.
Sí, aparte se asemeja mucho, ¿viste? Y plantea esto también un poco de las fake news y de quién dice la verdad, si las corporaciones, si los gobiernos, si salió de un animal, el bicho, ¿viste? Está interesante, está muy bueno y me parece que es lo más cercano a Contagio que estamos viviendo, por lo menos en mis 30 años de vida. En mis casi 30 años.
Probablemente es lo más parecido que llegamos a
vivir. Sí, es una locura. Es una locura. Así que esas 10 películas estarían bien como para que se vean en estos días, en estos tiempos. Yo creo que la cuarentena va a seguir un poco más de lo que creemos, así que nada.
Sí, sí, hay que ver películas, leer, escuchar música.
Sí, totalmente. Si quieren pueden entrar a mi Letterboxd, me buscan como Tommy Fenili o Tomás Fenili y ahí van a encontrar la lista completa de casi 60 películas para ver en cuarentena.
Exactamente. Bueno, bien, bien ahí en récord. Voy a robarte alguna porque tengo muchas para ver todavía.
Sí, hay algunas muy interesantes, otras no, ¿eh? Ojo, hay algunas que son falopa pura, pero bueno, entran en ese juego.
Así que bueno, ahora sí empezamos con lo que hace un pequeño resumen en realidad de lo que vimos desde el último episodio de la temporada hasta la fecha. Sí. Medio resumido porque la verdad vos viste muchísimas. Yo no vi tantas como vos, pero bueno, vamos a ir a lo destacado de los últimos meses.
Sí.
Destacado por bueno, por malo o por prensa, ¿no? Uh-huh. No porque sea bueno es que es destacado. Uh-huh. Empezamos con la primera película, que es uno de estos casos, que es Harley Quinn, Birds of Prey, o Aves de Presa, acá en Argentina, que es la película de Harley Quinn, posterior a lo que fue
Suicide Squad.
El Escuadrón Suicida, exactamente. Le continúan una historia, la verdad que bastante, bastante chota como bastante, está hecha la película.
Estoy muy de acuerdo. Sí, no, DC perdió el rumbo. Es como que creo que no saben bien qué hacer con sus personajes.
Sí, yo creo que lo único que tiene, a ver, DC lo único que para mi gusto está bastante bien es Wonder Woman, es Shazam.
Sí. Aquaman
y
tiene...
después, o sea, sí. Aquaman, no sé...
No digo que es un peliculón Aquaman, pero me parece que es la única película que siento que se toma poco serio y tiene un buen resultado. Me parece que Suicide Squad intentó hacer esa canchereada que fue Guardianes de la Galaxia, que salió buenísima y no le salió a ellos. Y Birds of Prey es un intento de Deadpool, ¿viste? Pero no. No va ni en pedo. Me parece que no saben bien qué hacer, no sé cuál va a ser el futuro de este universo, qué sé yo, es todo muy confuso. Y de hecho le fue como el culo en taquilla.
Sí, sí. O sea, aparte.
Pero como el culo mal, recaudó menos que. No no sé, una película de dos pesos.
A mí lo que me termina, lo que me confunde en estas películas siempre es cómo Margot Robbie, que estuvo en película, estuvo con Tarantino hace unos meses, o estuvo con una película nominada al Oscar, no me sale el nombre ahora, la del el director del canal de televisión, de Hustle, creo que es.
Bombshell.
Bombshell, perdón. Estuvo una película así que está muy buena. ¿Cómo se presta a hacer esto? Eso no, nunca lo voy a entender.
Yo creo que todo actor necesita hoy en día estar en un boom de estos. Me parece que pensá en un gran actor, salvo dos o tres, el resto están todos en alguna producción de Marvel, en alguna producción de DC, en algo que tenga que ver con un superhéroe. Me parece que les es imposible escapar porque lo necesitan para tener para ser reconocidos. Me parece que si Margot Robbie no hubiese hecho de Harley Quinn, sería muchísimo menos conocida de lo que es, más allá de sus buenos papeles en películas con buenos directores o películas buenas per se. Pero es así, el otro día vi de nuevo Avengers y vos te pones a pensar la cantidad de caras conocidas y actores de concha de la lora que aparecen y es tremendo. Nadie le escapa, están Michael Douglas, Robert Redford, Michelle Pfeiffer, todos están en películas superhéroes porque me parece que el mercado lo requiere.
Sí, sí, pero bueno, la verdad que la primera, el argumento es bastante choto, las cosas están hechas como medio chabacano, tiene algunos pequeños momentos que zafan, pero la verdad que en líneas generales me pareció bastante pedorra.
Sí, una película bastante pobretona, como decís vos. A mí no me gustó mucho, algunas cosas las disfruté, pero no dejó nada. Es una película que te la olvidás a los 10 minutos de la que terminaste de ver.
Exactamente, exactamente.
¿Con qué seguimos?
Vamos a seguir con la última película de Guy Ritchie, The Gentleman. Película que también tiene un staff bastante copado. Charlie Hunnam, Colin Farrell, uh-huh. Hugh Grant, Matthew McConaughey. Uh-huh. Es una película que yo me acuerdo que había visto en su momento que iba a salir y me había interesado y después le perdí un poco el rastro. Y la terminé viendo más por vos, que me hiciste acordar que había salido, que por otra cosa.
Sí.
Y eso es lo primero que a mí, sinceramente, me gustó. Me pareció que tiene algunos problemas en la primera parte en cuanto a la narración, que es bastante confusa. Uh-huh. Pero después, en líneas generales, me gusta mucho Guy Ritchie a mí. Y me gusta este estilo de cine que dirige. Me hizo acordar bastante a Lock, Stock and Two Smoking Barrels.
Sí.
A esa onda.
Bueno,
que es su onda en realidad, ¿no?
Sí, si uno repasa las películas de Guy Ritchie, a mí no me gustó The Gentleman, no me gustó mucho, vamos a decirlo así. No me pareció un desastre, pero tampoco me pareció una buena película. Y uno repasa las pelis de Guy Ritchie y son prácticamente todas iguales: Revolver, Snatch, Rock and Rolla, The Man from Uncle, que me gustó bastante esa, pero sigue siendo una película parecida a las anteriores.
Sí, sí, es su estilo.
Sí, pero el tipo me da la sensación que se repite constantemente, pero no en el buen sentido, porque directores como Hitchcock se podían llegar a repetir, pero siempre había algo distinto. Acá me parece que es la misma película una y otra vez, con el mismo encuadre, con el mismo estilo. Me parecen que son las pelis de Guy Ritchie, me da la sensación que son canchereadas, ¿viste? De
sí.
Un Tarantino wannabe, pero que jamás
sí, seguramente. Es que, sinceramente, es que para mí es eso. Sí. Pero me gusta. O sea, me entretienen las películas. En este caso, como te digo, me pareció entretenida. La primera parte, la verdad, es un quilombo de cómo sí. Está narrada. Es muy complicada. Digo, decía, soy yo que soy un boludo que no la engancho.
No.
Pero después de hablar con vos, es como que hay mucho quilombo de personajes, de ida y vuelta. Pero creo que después, cuando ya se deja de estar este relato del personaje de Hugh Grant, y pasa a estar como más contada linealmente, es bastante más entendible y me terminó gustando bastante.
Creo que comparte un problema con Versus Prey, que es esto de desordenar la línea temporal.
Sí, pero mal.
Lo hace mal porque está como instalado que desordenar la línea, como no sé, lo puede hacer, lo hizo Tarantino, lo hace constantemente, pero lo hace bien, lo hace Nolan en sus películas. Decir, bueno, vamos a desordenarla para que sea como un poco más canchera, más, que tenga más ritmo. Y me parece que es una pelotudez a veces porque rompe la narrativa, la hace confusa. Y como decís vos, el comienzo es un quilombo absoluto.
Sí, sí, obvio, tal cual, estoy de acuerdo. Es muy confuso, pero bueno, sí. Yo la disfruté bastante. Me gusta esta acción de mafia, estas películas de mafia así sucias, uh-huh. Con acción, me parecen uh-huh. Divertidas de ver. Así que nada, The Gentleman.
The Gentleman. Si te parece, antes de ir a nuestras dos pelis, yo quiero mencionar una argentina, chiquitito, quiero meterlo, que se llama El amor no existe y el amor tampoco.
Sí, es una que tengo muy pendiente de ver, así que spoileámela lo menos posible.
No voy a decir nada de la película, olvídate, tranquilo. Pero simplemente me pareció una muy, pero muy buena película argentina, una joyita de menos de una hora y media, que se alquila en Cinear por 30 pesos. O sea, ni siquiera la tenés que bajar de un torrent, la ves de internet.
Sí.
Y me parece que es una película que narra más de lo que dice, cosa que me parece muy interesante, y habla acerca principalmente de la muerte y el amor y cómo uno lleva el duelo y bueno, me pareció muy interesante en cuanto a apuesta, en cuanto a apuesta también. Uh-huh. Está bien actuada, tiene buenos climas, una linda fotografía, y es una película bien argentina aparte también, así que me parece que es una linda oportunidad para verla. Se encuentra muy fácil, como dije, en Cinear, sale 30 pesos alquilarla, la tenés disponible por 15 días y tenés 48 horas para verla. Es una hermosa oportunidad para darle crédito al cine argentino, y tiene algo muy interesante, que es que el director, en pos de vender su película y hacer que la gente la vea, iba a las salas a verla con las personas. Y
sí, eso lo vi. Muy copado eso.
Muy copado, es como que el chabón le dio una vuelta de tuerca, como diciendo, bueno, las grandes distribuidoras no aceptan mi película porque a priori es invendible. Voy a ir yo personalmente a vendérsela a la gente y a compartir las sensaciones. Me pareció algo muy, muy bueno, muy lindo lo que hizo. Creo que se llama Fernando Salem, el director.
Sí, sí, sí. Se estuvo exhibiendo en el Malva, ¿no?
Sí, creo que sí.
Estuvo muy pocas salas.
Sí, 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 sí. Pero muy lindo, muy lindo lo que se generó con esta peli, y está muy linda también. Así que véanla totalmente.
Bueno, buenísimo, sí, sí, la voy a anotar. Porque esa la tengo pendiente hace rato.
Sí, aparte de 80 y pico minutos, boludo.
Claro, sí, 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 un golazo.
Golazo.
Cierra por todos lados.
Por todos lados, sí. Bueno, ¿qué sigue?
Así que seguimos con una que fue un boom también, que hubo una semana que todo el mundo hablaba de esto, y yo creo que con el tiempo solo va a quedar el meme del viejo diciendo obvio, El Hoyo.
Sí, El Hoyo.
Que es una película española, ciencia ficción, thriller, no sé, que a mí me pareció que, a ver, la premisa me parecía interesante en un principio, pero termina tratando de estúpido al
espectador.
Al espectador, me parece. Como que es demasiado burdo el esto del arriba y abajo todo el tiempo. Me parece como, de nuevo, el concepto está bueno, la idea está interesante. Me parece que termina siendo explotado de una forma medio chabacana.
Sí, me parece, viste, con la palabra, que es burda. Es una película sumamente burda. Una peli que necesita decirte 5 o 6 veces en su hora y media de duración, que los de arriba están arriba y los de abajo están abajo, y tiene que remarcarte ese concepto con los personajes diciendo esas cosas. Me parece que es una peli que no tiene sutilezas, que te subestima como espectador y te trata completamente de estúpido. Me pareció horrible la película, así te lo voy a decir, horrible.
Sí, 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 tal cual. Estoy... A ver, a mí en el transcurso me pareció, no sé si entretenida, no me pareció tan mala, me parece que tiene pocos recursos.
Sí.
Básicamente, después, nada, la premisa me gustaba. O sea,
es que como premisa está buena, es una peli de esas estilo El Cubo, El Círculo, que quizás proponen algo, quieren exponer alguna problemática social, pero lo hace de una manera tan poco inteligente que posta que cuando la veía la película, a los 5 minutos que mencionan la palabra los de arriba están arriba, los de abajo están abajo, dije, bueno, listo, ya sé el tipo de película que voy a ver, y un poco que me nublé con eso.
Sí, 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 es verdad. Para mí tiene, ese es el gran problema que termina teniendo, ¿no?
Aparte me parece que está fea filmada, no sé, ¿no? El final, para mí no supieron cómo terminarla. Y le mandaron qué sé yo. Bueno, esto, vamos a hacer esto porque no tenemos manera de cerrar la película, sino una cosa muy extraña.
Sí, sí, exactamente. Así que bueno, El Hoyo, que fue como un boom. Sí. Así que pasamos a la siguiente película,
sí,
que para mí sí es la mejor y se estrenó hace un tiempito ya,
uh-huh,
que es The Invisible Man, El Hombre Invisible, película protagonizada por Elizabeth Moss.
Uh-huh.
Y me pareció una película que está increíble. O sea, no me sorprendió. Fui con cero expectativa a ver una película de terror cualquiera. Uh-huh. Y me encontré primero con una actuación de la concha de lora de Elizabeth Moss, que me uh-huh. sorprendió. Y lo que más me gustó es que termina siendo una película, o sea, la película más que más habla sobre la violencia de género sin tener que recurrir a nada. No sé, me pareció como recontra al día en ese tema.
Sí, bueno, es todo lo contrario a lo que es El Hoyo, me parece. Es una película que habla de algo, pero nunca se menciona.
Nunca
ese
lo
algo.
Nombra, exactamente.
Entonces, siempre se da a entender, y es una película sutil, que se maneja en las sutilezas. Creo que es el estreno del año, me parece por ahora es la mejor peli del 2020. Hay que ver qué pasa, y abro paréntesis acá, con los estrenos de acá a unos cuantos meses. Me parece que vamos a tener un año muy particular en el cine.
Sí, está todo muy desfasado.
Sí, vamos a ver cómo se van a estrenar. Yo creo que algunas cosas van a salir hechas a la tele o en streaming o en Netflix, porque me parece que de acá a septiembre no hay negocio para el cine.
Sí, no, tal cual.
Entonces, automáticamente este es uno de los últimos grandes estrenos y para mí se convierte en la mejor película de lo que va el 2020, sin dudas. Me parece que es una peli, es un gran descubrimiento. Yo no sé si habías visto algo del director, que es Lee Whannell. Yo vi una peli de él que se llama Upgrade hace un par de años. Que
no, a ver, déjame que vea la filmografía un poquito para arriba, a ver si vi algo.
Tiene Insidious 3 y Upgrade, son sus dos películas anteriores. Insidious 3 yo no la vi porque no vi ninguna de las Insidious, pero Upgrade la vi. No es algo que me haya encantado, pero te das cuenta que el tipo tiene noción de lo que estaba haciendo. Eso fue lo que me había causado Upgrade. Me da la sensación que podía llegar a ver un posible autor.
Sí, a mí me gustó. Como te digo, me pareció que está muy bien dirigida, está sobre todo muy bien actuada.
Sí.
Que es lo que más me sorprendió, sinceramente. Uh-huh. El resto pasa o sea, para mí todo lo demás pasa un segundo plano atrás de la actuación de Elizabeth Moss.
Sí, ella se roba la peli, está muy bien. Y aparte, me parece que hay algo consciente, medio a propósito. Yo no sigo mucho la carrera de Elizabeth Moss, pero tengo entendido que en Handmaid's Tale o en Mad Men era como una especie de mujer sufrida y tiene ese papel. Sí. Es como algo recurrente en ello y acá da perfecto. La mujer que la hacen pasar por loca constantemente y nadie le cree.
Esa. Sí. Es eso, exactamente. O sea, cómo se invisibiliza su lugar.
Sí, claro.
De la víctima donde nadie le cree, todo el mundo sospecha de ella uh-huh. en vez de tenerla en cuenta. Pero bueno, sí, me parece que está muy bien esta película. Yo la disfruté muchísimo.
Sí,
aparte, la vi en el cine, aparte.
Ah, bueno, eso fue algo hermoso. Yo no llegué a verla en cine porque estaba de vacaciones en ese momento. Me imagino que el laburo sonoro en cine debe ser increíble, ¿no?
Sí, está muy bien, la verdad.
Sí, aparte, lo que causan estas películas es el terror que no se ve. Es la figura que en teoría está ocupando el plano, pero no está. Hay un laburo, me parece, de cámara muy interesante, porque un plano de un sillón me causó más miedo que que Midsommar, ¿entendés?
Sí, tal cual.
Entonces, digo, eso es cuando se sabe lo que se quiere contar. Y bueno, todo esto que dijiste vos, la problemática social con respecto a la mujer y los femicidios y que las autoridades no le creen a la mujer. Y esto de la figura del hombre invisible, del hombre intocable, aparte es un hombre con poder. No, me parece que es una película redonda por todos lados. Y nada, me dio lástima no haberla visto en el cine, la verdad.
Sí, yo la disfruté mucho en el cine, la verdad.
Sí.
Así que nada, esta es la que más recomiendo sin duda de todas las que estuvimos hablando hasta el momento.
Sí, no sé si te pasó, pero yo en cada plano de la película estaba como buscando al tipo, ¿viste?
Es que pasa, definitivamente terminás en eso, terminás buscando o viendo a dónde está.
Sí, es muy interesante lo que hacen. Me gusta que en algunos planos, por ejemplo, la enfocan a ella y de golpe enfocan el fondo y ella queda fuera de foco, entonces ahí es donde está el tipo. ¿En qué planos estuvo y en cuáles no?
Claro.
Ese juego es bastante macabro, pero muy inteligente. Y si te parece, me gustaría hablar un poquitito del final de la película. ¿Qué interpretaste vos? Porque puede haber más de una lectura.
Sí, ¿A qué te refieres con que interprete?
Me explico. O sea, no... Para mí el final es claro y ella siempre estuvo cuerda y diciendo la verdad, pero hay como una pequeña puerta abierta de que él realmente era una víctima del hermano y ella realmente estaba un poco loca, vamos a decirle en esa manera. Me parece que no es así, pero he leído algunas cosas como que le dan una oportunidad a ese posible final.
Claro, no, a mí sin duda, o sea, no creo que ese final sea, yo creo que él efectivamente estaba manipulando a todo el mundo como era ese personaje.
Sí, aparte hay un montón de elementos que te llevan a esa conclusión. Yo estoy convencido de que era real la historia que ella estaba contando y todo lo que sucede es culpa de él. Pero bueno, un poquitito la duda me empezó a nacer cuando leí esas cosas y dije, bueno, quizás es un poquitito ambigua. Pero sí, la película te da todo el tiempo pistas. El surprise termina siendo la herramienta fundamental para que ella se dé cuenta que tenía razón.
Tal cual. Una primera parte que una cosa nació como una película muy chica, 7 millones de presupuesto y recaudó 120 millones. Estas son las bombas. Eso es lo que tiene el terror para mí. Que tiene esas bombas que con un presupuesto muy bajo y si está bien hecha, rompe todo.
Sí. Bueno, para mí el prólogo de la película es fascinante. Es increíble. El nivel de tensión que hay en esa escena cuando ella se está escapando de la casa. Es espectacular. Mm-hmm. Es espectacular. Hay un laburo de sonido, de cómo se mueve la cámara. No, me pareció una peli buenísima que no descarto volver a verla en el corto tiempo, te digo.
Sí, está para verla. Está para verla de vuelta. Sí. Así que, bueno, hasta acá llegamos con este primer episodio. Arrancamos nueva temporada. Vamos a tener muchas cosas nuevas. Esta temporada vuelve Guión Adoptado, así que ya dentro de poco vamos a estar con Hashi de vuelta.
¿Sí?
Y seguimos con los especiales, las miniseries de Hitchcock. Así que nada, Tommy, sigamos grabando a distancia hasta que nos podamos encontrar y abrazar.
Espero que sea pronto. Realmente,
por favor.
Te extraño.
Mal.
Yo no veo a nadie más que mi novia hace 45 días. Es un montón de tiempo, boludo.
Sí, la familia, aparte de todo.
No veo a mis viejos, no veo a mis hermanos, nada. Es bastante dramático, pero ya lo pasaremos y volveremos a encontrarnos. Exactamente.
Así que bueno, cortemos esto antes que empieces a llorar. Yourself in a skirmish where you wish you'd never been born. You tie yourself to the tracks and there isn't no going back. And it's wrong, 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 but we'll do it anyway cause we love a bit of trouble. Are you pulling her from a burning building or throwing her to the sharks? Can only hope that the ending is as pleasurable as a start. Is the ballad club, I'm sure you're baffled straight. And it's wrong, 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 she can hardly wait. That's right, you won't let her eyes sigh. Now the shaggers perform and the daggers are drawn. Who's the crooks in this crime? That's right, he won't let her eyes sigh. Now the shaggers perform and the daggers are drawn. Who's the crooks in this crime?
Bye. I'm for. Sorry, sweetheart, I'm a driver. Keep on the balaclava.